Kausay ninchis manta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskip tañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Desorden territorial.
El Estado no ha diseñado hasta el momento una organización política y territorial clara que afronte la ocupación desordenada del territorio.
Así lo sostuvo el abogado Luis Hayashi en un artículo donde cuestiona también la debilidad y retroceso del proceso de descentralización.
Hayashi afirma que la política de los últimos gobiernos se manifiesta en normas para ordenar, entre comillas, el territorio, pero bajo las reglas del mercado.
De este modo, se crean conflictos que se irán manifestando tras 5 años de agresivos cambios en la legislación que han abierto las puertas al acceso a tierras y recursos naturales sin discreción.
Comisión de Pueblos.
La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología aprobó su plan de trabajo para el periodo legislativo 2017-2018.
El plan de trabajo priorizará la implementación y seguimiento de las políticas públicas en temas ambientales y desarrollo de los pueblos indígenas y afroperuanos.
La comisión, presidida por el congresista Marco Arana, priorizará la defensa medioambiental e intercultural de justicia con los pueblos.
Asimismo, temas referidos a la protección de áreas verdes, la protección animal, el transporte urbano sostenible, la forestación y el impacto ambiental de la minería, entre otros temas.
Excesivos beneficios.
Un reciente estudio indica que los beneficios tributarios otorgados a las empresas mineras no son justificables, menos en un escenario de desaceleración económica.
El documento elaborado por las organizaciones Propuesta Ciudadana, Cooperación y Oxfam indica que tales beneficios provienen de la década de los 90 y son protegidos por contratos de estabilidad jurídica.
Debido a estos contratos, por ejemplo, la minera Las Bambas recién pagaría el impuesto a la renta dentro de 5 años y la empresa Cerro Verde dejó de pagar $240 millones por esos contratos de estabilidad tributaria.
El informe recomienda evaluar los beneficios tributarios considerando los costos del sector minero y el ciclo de precios de los minerales.
También recomienda que el sector regrese al esquema de pago de regalías sobre las ventas totales.
Educación intercultural.
La Organización Nacional Indígena Amazónica, AIDESET, pidió al gobierno un presupuesto especial para implementar la propuesta pedagógica y la Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y Lenguas Originarias.
En una carta enmarcada en la actual protesta nacional docente, AIDESET demandó también la creación del Viceministerio de Educación Intercultural Bilingüe en el Ministerio de Educación.
Otro pedido es la creación de una subdirección de educación intercultural bilingüe con especialistas indígenas amazónicos en las direcciones regionales de educación.
Estado de emergencia.
Organizaciones sociales nacionales e internacionales reunidas en Abancay, Apurímac, rechazaron la declaratoria del estado de emergencia decretado por el gobierno.
Sostienen que la medida no contribuye a prevenir y solucionar los desencuentros con la población y agrava la criminalización de la protesta.
Recuerdan, por ejemplo, que el conflicto de Las Bambas ya dejó 4 personas fallecidas por heridas de bala producidas por la policía y que se está criminalizando actualmente a más de 100 comuneros y comuneras.
Exigen consulta.
Tras 4 días de movilización y tras levantar la toma del aeródromo del lote 192, el viceministro de Gobernanza y Territorialidad, Javier Fernández Concha, acudió a la comunidad Nueva Andoas, en Loreto.
Ante las comunidades del Pastaza, se mostró favorable a la consulta previa que exigen las comunidades para la extracción por los próximos 30 años en el lote 192.
Los indígenas protestan también porque la empresa Plus Petrol no tiene un plan de abandono para la remediación de 2.000 pasivos ambientales y sitios contaminados en el lote 1AB, hoy lote 192.
Escolares contra la trata.
24 estudiantes son corresponsales del programa radial Richari Denuncia, o Despierta Denuncia en español.
Los escolares fueron capacitados sobre la trata de personas, contaminación ambiental, equidad de género y derechos humanos.
El programa se transmite los lunes, miércoles y viernes a las 9:30 de la mañana en la radio Inti Raymi del Cusco.
Arpista destacado.
Con el objeto de destacar su legado cultural, el arpista andino Mauro Flores Hilario será reconocido como personalidad meritoria de la cultura el martes 29 de agosto.
El intérprete nacido en la provincia limeña de Canta será distinguido junto con el Instituto de Etnomusicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
El reconocimiento se realizará en Lima a las 11 de la mañana en el hall principal de la sede central del Ministerio de la Cultura, ubicado en la avenida Javier Prado Este, 2465, distrito de San Borja.
Servindi presentó el servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
Causa y ninchismanta rimarizum.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Son las 9:45 de la mañana, estamos aquí de nuevo en tu programa Hablemos de Nuestro Mundo. Hoy el tema, Julio, que vamos a tocar es colonización y descolonización. Y para tal caso ya tenemos acá nuestros invitados. Estamos acá con Boris Rodríguez Ferro, él es representante director del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Buenos días, Boris.
Buenos días, Boris.
Buenos días, Julio, buenos días, Miriam, y buenos días, Anita, y a todos los oyentes de nuestro programa, ¿no? Hablemos de Nuestro Mundo.
Como ya lo mencionó Boris, estamos también con Ana María Pino Jordán. Ella es impulsora del Grupo de Estudios Pluralidades y también promotora cultural de la Casa del Corregidor. Buenos días, Anita. Bienvenido.
Buenos días a todos. Buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación.
Muy bien. Conversaremos acerca de este tema de colonización, descolonización, pero que implica también otras categorías, otros términos. Está la categoría de colonialismo, está la categoría de colonialidad y también de colonialidad, aparte de los términos que ya hemos mencionado y que están ciertamente vinculados, y que es importante aclararlo en todo caso, porque muchos, pues, cuando escuchamos este término, cuando uno pasa la frontera de Puno hacia Bolivia, la gente comúnmente ya es muy familiar los términos, inclusive, ¿no? En algunos casos, porque Bolivia tiene un viceministerio o ministerio de descolonización y todo eso, ¿no? Pero cuando pasamos a este lado un poquito, como que algunos sí, pero otros no.
Como,
¿no?,
que confunde el mismo hecho de que casi suenan iguales, ¿no? Colonización, ajá, descolonización, colonialidad.
Y a muchos también les asusta el término, ¿no es cierto? Entonces, Anita, quizás empezar por el tema de colonización, ¿no? ¿O qué, cuál de las categorías sería más meritorio
empezar? Creo que tenemos que empezar por eso, no solamente porque desde el colegio, ¿no?, desde la primaria hemos escuchado el término de que nos colonizaron, España colonizó América, y hemos escuchado de otros procesos de colonización también de Inglaterra con respecto a África o a otros lugares del mundo, ¿no? Entonces sabemos, tenemos una idea de qué cosa es la colonia. La colonia, uh-huh, en realidad es un sistema político en donde un país o una potencia, ¿no?, subordina a otros pueblos, ¿no? Ese es un sistema político, la colonización, el sistema colonial. Pero la colonialidad es más o menos la ideología, o sea, un sistema colonial no se puede sostener si es que no hay todo un conjunto de ideas que le dan soporte y le dan fuerza, ¿no? Uh-huh. Y la colonización, lo que le dio soporte a todo este proceso fue las asimetrías, o sea, fue que se consideraban y lo practicaron así como poderes fuertes, superiores. Uh-huh. Entonces se estableció la superioridad del hombre, por ejemplo, sobre la mujer, del hombre blanco sobre los otros colores, ¿no? La naturaleza, o sea, como el hombre sobre la naturaleza, es decir, la naturaleza considerada como recurso, y también con un solo Dios, ¿no? O sea, el Dios verdadero era el superior a los demás, no eran y tenían que salvarse, ¿no? No tenía, inclusive hubo una gran discusión si los pobladores nativos americanos tenían alma o no tenían alma, si eran seres humanos o no seres humanos, ¿no? Ya es una gran discusión que se conoce. Pero entonces este sistema colonial se sostiene sobre esa ideología, ¿no? Y por eso hablamos de colonización. Como era un proceso político con los procesos independentistas a lo largo de América, se logra una independencia de los poderes de arriba, ¿no? Y se establecen las repúblicas y nuevas formas de gobierno. Se supone que se terminó con la colonia, ¿no? Se terminó. Aunque hasta ahora creo que hay 24, creo, lugares que son colonias todavía. Pero digamos que se terminó el proceso de colonia, ya no somos colonia, pero esa ideología, ese sistema sustentó también el estado actual. Entonces nuestros sistemas educativos, nuestros sistemas de justicia, nuestro sistema, todo lo que forma nuestra estructura como Estado, también reproduce colonialidad, ¿no?
Todavía.
Entonces, por eso hablo de colonialidad y por eso los teóricos hablan de colonialidad, porque es esa ideología que sostuvo a la colonia, que sostuvo las asimetrías, que sostuvo la dominación, todavía subsiste hasta hoy día, está vivito y coleando.
Boris, ya Anita habló algo sobre colonialidad, colonialismo.
Sí.
¿No es cierto? Quizás aclarar un poquito más, ¿no? Es la categoría como tal.
Colonialismo y colonialidad, ¿no? Sí, de hecho hay una, Anita lo ha referido ya, pero por ejemplo el colonialismo hace referencia al objetivo, es decir, eso se ha materializado con la ocupación, digamos, de territorios, ¿no es cierto? Y eso, por ejemplo, si bien ahora, como ha dicho Anita, persiste en algunos lugares que son todavía, digamos, espacios ocupados por otros países, ¿no? Y eso es el colonialismo, digamos, la parte objetiva, la parte que podemos ver, visibilizar,
¿no? El control político. El
control político, ¿no? Entonces,
económico
también. Sí. Y la parte de la colonialidad más es, como se dice, la parte subjetiva, es la parte que no vemos y está relacionado.
¿Simbólica o simiótica?
Está relacionado con la parte, digamos, mental. Más mental.
Ajá.
Entonces ahí tenemos, por ejemplo, lo que es la colonialidad del saber y del ser, ¿no es cierto? Eso que Anita señaló, que toda esa ideología, todo ese pensamiento racista, ¿no?
Que se expresa muchas veces en el discurso, ¿no?
También, sí. O sea, eso está presente, está vivito y nosotros vamos reproduciendo cotidianamente.
¿No? Y lo reproducimos sin darnos cuenta, ¿no?
Cierto.
Por ejemplo, cuando nace un bebé y lo primero que ves, tiene ojos azules, mira, son plomos.
Es clarito o es oscurito.
Ya está, son expresiones de esa colonialidad que todavía tenemos.
Está internalizada,
en la
cabeza, ¿no? Y de alguna otra forma creo que es más fuerte, porque esto persiste y persiste socialmente con el aprendizaje desde niños y esto, o sea, es más fuerte, por eso es que hasta hoy en día, ¿no?
Pero se mantiene. También, por ejemplo, en la universidad, lo que estabas mencionando al comienzo, ¿no? O sea, es ciencia. La ciencia es la tarea de la universidad y nada más es ciencia. O sea, los otros, todas las culturas son diferentes y han tenido formas diferentes de construir conocimiento, de producir conocimiento. Pero eso es inferior. Esos son conocimientos, esos son saberes. No es, ¿no?, conocimiento científico, ¿no? Entonces, digamos, reproducimos reproducimos colonialidad cuando privilegiamos ese tipo de conocimiento y al otro lo invisibilizamos, ni siquiera lo consideramos.
Que ya es parte, de todos modos, parte de la colonización, esa manera de pensar, esa manera de reproducir los conocimientos, ¿no?
Ahora, yo considero también de que el colonialismo como tal, lo estamos viviendo de una manera no como en 1492, claro, ¿no? En esos procesos, digamos. Pero, por ejemplo, cuando ahora el gobierno concesiona territorios a empresas mineras o a empresas petroleras o empresas extractivas, hay una ocupación de territorios de los pueblos originarios. Eso es también colonialismo, colonización, digamos, ¿no? Pues y, sí, claro.
O sea, es la forma de operar de la colonia propiamente, pero bajo otros términos, bajo otras lógicas.
Por eso es que ahora se habla de neocolonialismo.
Por eso hablamos
de neocolonialismo. O sea, se habla de una nueva forma de colonialidad, de colonización, ¿no?
Esa parte objetiva se ve lo que es colonialismo como tal. Y la colonialidad pues está detrás, ¿no? Es lo que dijo Anita. Entonces, en la colonialidad, por ejemplo, cuando hablamos del saber, o sea, del conocimiento como tal, hay un conocimiento que ha sido, digamos, hegemónico y que ha sido, digamos, puestos por encima de los otros conocimientos y se ha calificado a sí mismo como verdadero, como auténtico, ¿no? Y ese conocimiento es el que se imparte en las universidades, es el que se privilegia, ¿no? Por encima, lo que Anita señaló, ¿no?, de los otros conocimientos, de los otros saberes. Y se categoriza con términos, digamos, costumbres, tradiciones, minimizando, digamos, su valor. De los otros conocimientos, de las otras culturas y los pueblos.
Nos vamos a una pausa y retornamos.
En breve. El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde. Causain inchismanta rimarizum.
Sana kawinakasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Con 4 minutos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Bien, estamos conversando con Ana María Pino Jordán y con Boris Rodríguez acerca de colonización y descolonización y otras categorías más.
Bueno, Julio, también quería invitarles a todos los hermanos que nos están escuchando, quizás por ahí tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, que pueden llamarnos a los teléfonos de Pachamama 35-2200-36-6222. Así que están totalmente invitados para poder participar.
Muy bien, vamos a seguir aclarando estos términos de colonización, colonialismo, o poquito a poco, ¿no? Ahí llegamos a descolonización y decolonialidad. Vamos a seguir aclarando. Yo tengo acá un apuntito, voy a leerlo, sobre colonialismo. Dice que colonialismo denota una relación política y económica en la cual la soberanía de un pueblo reside en el poder de otro pueblo o nación, lo que constituye a tal nación en un imperio. Es decir, el que controla política y económicamente. Quizás ejemplos o comentar, ¿no?
Bueno, yo creo que lo que mencionó Boris sobre la ocupación del territorio, las concesiones mineras, que en realidad lo que hace es restarnos soberanía, porque no tenemos injerencia en esos espacios. Inclusive, no he ido a ver, pero en Corani dice que la concesión o la empresa que tiene la concesión tiene, no deja entrar a cualquiera, o sea, tienes que mostrar
documentos, lo que no era hace 4 años atrás.
Exacto, entonces ¿eso qué es?
Yo lo viví eso, ¿eh?
¿Ya ves?
Sí, porque estaba hace 4 años en Carabay, en Macusani, en Corani justamente, y volví después de un par de años y ya estaba bien controlado, ¿no? Teníamos que ingresar a la ciudadela de piedras de Jailúa, en Corani, teníamos que entrar.
Y una concesión se supone que no es pues propiedad, o sea, puedes tener tu actividad, realizarla más o menos con ciertos objetivos, pero no puedes restringir.
Sí, ahí por ejemplo, en esa ocupación del territorio de pueblos originarios, en la Amazonía y en los Andes, ¿no? Y también los pueblos en la costa, ¿no? Pueblos originarios en la costa, pues han visto restringido su territorio como tal. Entonces, eso es lo que acabas de leer, engancha con eso, ¿no? Con lo que es el colonialismo. También, para poder materializar ese colonialismo, se utilizan diferentes normas, ¿no? Normas de carácter internacional, normas hechas por esos poderes, digamos, de turno,
globales.
En el caso, por ejemplo, de territorios, y haciendo ese análisis, por ejemplo, ¿no? De pueblos originarios, territorios de pueblos originarios, la ley de la consulta previa en el Perú es una ley que favorece eso, porque es una ley que, si bien se señala que se tiene que consultar y todo ello, no tiene o no toma en cuenta el consentimiento de los pueblos originarios. Es decir, hay una relación ahí jerarquizada todavía, ¿no? En donde se sigue categorizando a los pueblos originarios, digamos, como o relegando su participación o no tomando en cuenta su opinión respecto del control de su territorio. Entonces, esa ley, la ley de la consulta previa y su reglamento cae en eso. Es una... digamos, un dispositivo, es una norma justamente para permitir ese tipo de colonialismo. Si hacemos análisis, desde esta visión de la colonialidad y colonización, del colonialismo, perdón, y colonialidad, de la normativa que tenemos, nos vamos a dar cuenta que mucha norma en el Perú favorece esa quita de tierras en este caso sobre tierras, digamos, ¿no? Pero en tema de salud, en tema de educación, en diversidades, vamos a ver que hay una estructura que está, como Anita lo ha señalado, ¿no? Que está enganchada, digamos, a estos procesos de colonización que hemos vivido, ¿no? Y que vivimos todavía.
Tenemos comunicación, está el señor David Pineda en línea. Adelante con su comentario brevemente.
Buenos días a la mesa que están comentando este tema que me parece muy importante. Tenía una pregunta. Parte de lo que se ha comentado está en torno a ver cómo este sistema es colonialista aún, ¿no? Y cómo somos todos partícipes de ese sistema colonial mental en el que seguimos envueltos. Pero, ¿cómo se ve el tema desde las comunidades, ¿no? Porque a veces vemos a las comunidades desde arriba y sentimos que nosotros, entre comillas nosotros, para decirlo, quienes vivimos más cerca del mundo occidental, nos vemos con una visión colonial también. Pero, ¿qué está pasando en las comunidades? ¿Cómo ellos se sienten? ¿Se sienten colonizados? ¿Se sienten cómodos con esa posición colonializada también? ¿O es que estamos en otro rumbo? ¿Nuestras comunidades están pensando de otra manera? Porque hoy día las comunidades ya están en un entorno también occidentalizado. Más allá del tema de las vestimentas, están entrando, o hace rato que han entrado a un mundo en que es globalizado, neoliberal, con ese tipo de pretensiones también, digamos, no pretensiones, sino aspiraciones, ¿no? Consumistas. Entonces, ese mundo que está afectando a nuestras comunidades, que a lo mejor ya se sienten cómodas con esta manera de ser colonializada, ¿cómo lo ven los amigos de la mesa? Y gracias por su respuesta.
Bien, es una compleja respuesta, pero también lo que muchos seguramente se preguntan, ¿no?
Horas de debate. Muchas pero horas. Yo creo que hay que distinguir para quién estamos trabajando, digamos, estos términos. No, fundamentalmente va hacia los decisores políticos, a los que tienen que tomar decisión, claro, sobre otros, ¿no? Las comunidades son las que viven la colonialidad y viven la colonización, pero la viven, es decir, no la racionalizan y, claro, no dicen. Por ejemplo, una cuestión en donde se expresa la colonialidad en esta expresión de modernidad. Queremos ser modernos.
O miramos siempre el desarrollo
desde fuera, o sea, hacia afuera. Miramos con ojos siempre el desarrollo, no lo tenemos acá. No tenemos nada, somos pobres, no sabemos nada. O sea, esos son los efectos de la colonialidad, ¿no? Que nosotros mismos minimizamos, despreciamos lo que es nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, y estamos mirando, pues, hacia el desarrollo desde afuera. Y tendríamos que partir, ¿no? Y construir nuestra propia posibilidad. Desarrollo no me gusta la palabra, pero en fin, vamos a hacerla desde las condiciones que tenemos, desde lo que sabemos, desde lo que somos y hacia dónde queremos llegar, no estar mirando hacia dónde va Chile o hacia dónde va Estados Unidos o hacia dónde va Alemania, ¿no? Sino tenemos que mirar desde aquí todo lo que nosotros tenemos, y lo que se está perdiendo es conocimiento, porque estos espacios han pervivido, han miles de años, muchos miles de años, y todo ese conocimiento sobre en las cabeceras de cuencas, en la crianza de nuestros animales, en el manejo de nuestros cultivos, que con todo nuestro conocimiento lográbamos una rotación de cultivo, lográbamos cierta soberanía alimentaria. Con el monocultivo no lo vamos a lograr. Y el monocultivo es desarrollo, es moderno, tenemos que ir al monocultivo, tenemos que lograr ese tipo de producción. Entonces, yo creo que la comunidad, si bien es la que tiene el embate en la vivencia diaria, no, los términos tienen que estar claros para gente, digamos, que toma decisiones. La comunidad toma sus decisiones al interior de la comunidad, y yo creo que todavía hay muchas comunidades en donde esas decisiones no necesitan leyes ni decretos para que se cumplan. En el campo del Estado, allí sí, y ahí es en donde, si queremos construir una sociedad más justa, tenemos que ver, incidir y trabajar.
Ya más o menos se entiende la idea de colonialismo. Pasaremos un poco a explicar el tema de colonialidad. Hay muchos investigadores que la categoría de colonialidad manifiestan que surge bajo la idea de tener ciertas acepciones a la idea de raza, ¿no? Y eso es subjetivo. Quizás explicar un poco más y poner ejemplos también, ¿no? Como lo hemos venido haciendo sobre el colonialismo.
Yo siempre, me encanta una expresión de Arturo Escobar, un colombiano, que recogiendo una expresión de un dirigente colombiano, decía: las cadenas ya no las tenemos en los pies, las tenemos en la cabeza, ¿no? En esta época. O sea, esas cadenas son las que nos atan, ¿no? Y esas son la forma de pensar, está en la mente, o sea, está en cómo tú te relacionas y en qué, si te relacionas jerárquicamente con los demás, ya tu cadena es bastante fuerte. Entonces, lo que hay que limar, lo que hay que romper esos eslabones es en la mente, o sea, en esa subjetividad que piensa que si soy blanco soy superior a los otros colores, ¿no? Esas cadenas hay que romperlas, ¿no? O sea, lo que hablábamos en el intermedio, no hay cultura superior ni cultura inferior, ni una lengua superior ni una lengua inferior, ni un conocimiento superior ni un conocimiento inferior. O sea, cuando trabajemos para tratar al mismo nivel estas dualidades, yo creo que estaremos en un proceso franco de descolonialidad.
Sí, bueno, nosotros hemos pasado por un proceso también en América Latina de independencia, y hemos pasado, si se quiere, por un proceso de descolonización, a esos términos de ocupación territorial, digamos, ¿no? Claro. De colonia haciendo Estados-Nación. Pero claro, ahí hay mucho que discutir todavía, porque los pueblos originarios siguen viviendo oprimidos en estos estados, ¿no? Que no los reconocen, los invisibilizan o se hace muy poco por ellos. A nivel del mundo también hemos pasado por un proceso de descolonización de estos grandes, potencias, imperios que han ocupado otros espacios. Después de la Segunda Guerra Mundial, a través de Naciones Unidas se ha hecho un proceso, pero como dice Anita, ese proceso todavía no termina, porque todavía existen más de 20 naciones que están siendo todavía ocupadas, ¿no? Siguen siendo colonias. Entonces, el tema de ese tema es un tema que de descolonización, es un tema que se ha ido dando, digamos. Pero no nos hemos puesto a pensar en el tema de lo decolonial, digamos, ¿no? Ese tema
la colonialidad
que tiene que ver con el trabajo, digamos, que tiene que ver con lo mental, ¿no? Con el conocimiento,
con
las actitudes, ¿no?
La parte subjetiva.
La parte subjetiva. Entonces, ese es el, digamos, el desafío que todavía tenemos pendiente, ese trabajo en lo decolonial, digamos, ¿no? Hacer incidencia en esa colonialidad mental que tenemos todavía, ¿no? A partir del conocimiento, a partir de las actitudes, ¿no? O sea, y que tiene un fuerte, fuerte contenido, digamos, racista, de superioridad. Hay una jerarquización ya previa y está innato en nosotros. Entonces yo creo que también esto tiene que partir por un ejercicio personal de interpelación permanente, ¿no? Reconocer nuestras actitudes coloniales cuando nos ponemos en distintas situaciones, ¿no? Como decía Anita, por ejemplo, el hecho de que tú te sientas superior a otro, digamos, ¿no? Por, no sé, por un tema de conocimiento. O hay veces con el simple situaciones, por ejemplo, que en las comunidades siempre te dicen doctor, ingeniero, te llaman así. Entonces hay una... Porque ha habido ahí, hay todo un proceso histórico, ¿cierto, no? Pero ahí, por ejemplo, uno puede ver de repente esas asimetrías que todavía están presentes, ¿no?
¿Es colonialidad, por ejemplo, este discurso del expresidente García cuando hablaba sobre de que los andinos siguen pensando que sus cerros son dioses?
Totalmente.
Esa actitud total.
Es una actitud colonial. Es una actitud colonial el hecho de que Alan García haya llamado, por ejemplo, a los de Bagua y en realidad a todos los pueblos originarios como ciudadanos de segunda categoría. Uh-huh. Porque menos está digamos, otra vez jerarquizando. Es decir, hay algunos ciudadanos en el Perú que sí pues tienen son de primera categoría y hay otros que no son de primera categoría. Entonces, también está...
O cuando Vargas Llosa, por ejemplo, habla de una alta cultura o que él piensa que la cultura es un proceso de, digamos, de superioridad e inferioridad, claro, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí. Son ejemplos que muestran cuán coloniales somos todavía o nos sentimos y lo expresamos sin darnos cuenta.
Y también esto, por ejemplo, que tú decías, ¿no? Es decir, que tiene que ver con el tema de la religiosidad, de la religión como tal. Pretender, y Alan García hizo ese comentario, ¿no? De las deidades, como bien señalas, pretender que todo en el Perú, todos tenemos que tener una creencia fijada solamente en un Dios, digamos, ¿no? Y ese Dios lo sabemos que se hace alusión a veces a lo cristiano católico y otras, digamos, expresiones, manifestaciones religiosas que están por ahí. Eso es una actitud colonial, porque hay pueblos, muchos pueblos en América y en el Perú también, que no necesariamente tienen como deidad o como, digamos, ese término, ¿no? No sé cómo reemplazarlo, pero digamos, otros dioses, que no es ese dios católico cristiano. Entonces, esa es una actitud colonial también, de imponer o de pretender, digamos, generalizar, universalizar un dios para todos. Eso es también muy colonial.
Muy bien, quizás ya una reflexión final, Anita, porque ya estamos también sobre el tiempo, seguramente más adelante tendremos más espacios para seguir conversando sobre estos temas, así de manera didáctica en realidad, ¿no? Porque mucha gente, pues, cuando escucha descolonización, se asusta, es como si estarían pensando que vamos a regresar al pasado, ¿no? Sencillamente destrabarnos de estas concepciones jerárquicas que tenemos, ¿no?
Sí, yo creo que además es estratégico en términos de construir una humanidad más humana, ¿no? Claro. Es decir, mientras nosotros sigamos pensando de que unos son más y otros son menos, pues no nos cuesta nada levantar la bota y aplastar, ¿no? Y eso va deshumanizándonos. Entonces, en nuestro grupo trabajamos el tema de interculturalidad, pero justo encontramos que no podemos trabajar en un diálogo horizontal de igual a igual, que eso es la interculturalidad, si es que hay estas asimetrías. Entonces, claro, tenemos que trabajar primero, y lo que dijo Boris me parece estratégico también en términos personales. Vamos a crecer como personas en tanto tratemos de eliminar esas, cambiemos nuestras actitudes con relación al otro.
Boris.
Sí, yo pienso acá, siempre, yo comparto lo que dijo Anita, ¿no? Nosotros estamos por el tema de un diálogo intercultural y esa es la apuesta ahora de nuestro Estado, ¿no? El Estado, tenemos un Ministerio de Cultura y un Viceministerio de Interculturalidad, y lo que queremos es, el Estado quiere construir relaciones horizontales con toda la diversidad. pero no lo vamos a poder hacer si no trabajamos estas cuestiones también, el tema de la descolonización, el tema de la colonización y todo esto que hemos ido hablando, ¿no? Porque el Estado en la estructura, como lo ha señalado Anita, en la estructura ya está, digamos, ese elemento colonial, colonizador todavía, cuando se jerarquiza, se impone, entonces esa suerte está, es un trabajo permanente, pero también es un trabajo, como dice Anita, que toca a nivel personal, ¿no? A nivel personal. Hay que hacerlo a nivel de estructura, hay que hacerlo a nivel personal, ¿no?
Muy bien. No,
y a nivel de los pueblos también tienen, o sea, los pueblos que ahora que Chos Aymaras, que se fortalezcan su autoestima, ¿no? O sea, que sepan que ellos tienen tanto derecho, ¿no?, como cultura a ser, a vivir y a hacer y existir, ¿no? Uh-huh.
Muy bien, agradezco a Ana María Pino Jordán y a Boris Rodríguez por habernos acompañado en la reflexión de este tema, que por cierto da para más. Muy bien, Miriam, tenemos actividades en IDECA.
Así es, para todo el público que nos está oyendo, queremos informarle que vamos a aperturar el diplomado de posgrado semipresencial en pensamiento andino y feminismo decolonial, aportes teóricos y nuevas apuestas de investigación intercultural. Bueno, acá cabe indicar que va a haber dos modalidades, la semipresencial y la otra que también va a ser virtual, ¿no? El cronograma, inscripciones y presentación de documentos hasta el 5 de octubre y el inicio de clases el 6 de octubre del año 2017.
Muy bien, como cada año, IDECA va a aperturar el 13 de septiembre, el 11 con una conferencia de apertura, el Así 11 es. De septiembre con una conferencia de apertura, el sexto ciclo de conversatorios.
Así es, diálogo intercultural entre la teoría y la práctica. Bueno, están todos invitados, como bien ya Julio lo indicó, la conferencia de apertura es el 11 de septiembre, que cae este lunes ya que viene, así que todos están invitados, ¿no? Y estos conversatorios van a ser todos los miércoles, a partir de las 5:30 de la tarde, estaremos hasta las 7:08 de la noche, ¿no?
Ajá, entonces, en la dirección desconcentrada de cultura Puno, ya ustedes ya conocen, la DDC.
Así es, bueno, están todos cordialmente
y donde invitados. Vamos a conversar sobre estos temas que estamos reflexionando el día de hoy, ¿no?
Así
Eso es un buen espacio para seguir pensando.
Y el ingreso temas. Es totalmente gratuito, va a haber certificación, así que todos los interesados y también pasen la voz, que va a estar muy interesante, vamos a esforzarnos con todas las instituciones que estamos en coorganización de este conversatorio, que está el Ministerio de Cultura, está también el Grupo de Estudio Pluralidades, está la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, está también el GRTPI de la región Puno, conjuntamente con el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y de Perú.
Muy bien, el 2 de septiembre en Ucubiri se desarrolla el taller de actualización en liderazgos comunitarios y procesos de autonomía de los pueblos originarios.
También el 9 de septiembre se desarrollará el curso taller de actualización con la Organización Juvenil de Jóvenes de Juliaca, fortalecimiento de liderazgos colectivos juveniles con la perspectiva intercultural.
Saludamos a todos nuestros oyentes en la región de Puno y envío también saludo a los maestros que siguen en este proceso de lucha. Muy bien, 10:25, muy buenos días.
Hasta el próximo miércoles.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.